El secretario nacional de Cuidado, Julio Bango, nació en Montevideo en 1962, es sociólogo de la Universidad de la República, docente e investigador de las facultades de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas. Se ha especializado en diseño, gestión y evaluación de políticas sociales, especialmente en el campo de la infancia, la adolescencia y la juventud. Fue director de infancia de la Intendencia de Montevideo entre los años 2000 y 2004. Desde el año 2005 hasta el 2010 se desempeñó como director del programa Infancia, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. Fue electo representante nacional por Montevideo por el Partido Socialista para el periodo 2010-2015 y actualmente, como les decíamos, se desempeña como secretario nacional de Cuidados. El Sistema Nacional de Cuidados es algo nuevo, pero muy importante, porque es, como todos dicen por allí, los distintos medios, el buque insignia de esta nueva administración de del doctor Tabaré Vázquez. Así que, bueno, la bienvenida a Bango, que vamos a hablar con él sobre este tema. ¿Cómo está?
Buen día, la verdad que muy bien, un gusto estar acá.
Bueno, con mucho trabajo hablábamos ya fuera de micrófono, porque sí. Este sí que es movidito el tema, ¿no?
Sí, por suerte sí, porque, bueno, la construcción del sistema de cuidados supone tomar cosas que ya vienen y o rediseñarlas o expandirlas, y por otra parte crear servicios nuevos en función de las poblaciones a las que va dirigida el sistema. Pero además de los servicios, porque en una primera mirada siempre el ciudadano o la ciudadana se detiene en cuáles son los servicios que van a haber, pero un sistema de cuidados supone tener políticas regulatorias, que son muy, muy relevantes, políticas de formación de los recursos humanos que van a trabajar en los servicios. Estas dos políticas, la de regulación y de formación, definen la calidad de los servicios. Y muchas veces nosotros pensamos cuánta gente va a entrar a tal lugar, pero muchas veces tan relevante como la cantidad de gente que haya es la calidad de la provisión de un servicio determinado. Claro. Las políticas de gestión del conocimiento y de la información que están asociadas a un tema que, por ejemplo, el Instituto de Estadísticas del Uruguay no tiene datos de la población dependiente, porque como no era un tema de política pública no se relevaba. Claro. Entonces hay un montón de cosas, hay como que tocar varios resortes a la vez para ir armando el sistema. Por eso, sobre todo en el arranque, hay mucho trabajo, pero es un trabajo lindo de hacer.
Empezó como decíamos, es parte de la política de esta nueva administración de Vázquez, arrancó efectivamente a posteriori de marzo, más o menos en abril empezaron el sistema.
Sí, en realidad, En el gobierno anterior ya se había empezado a trabajar, había habido un proceso de debate con organizaciones sociales en todo el país, participaron como 1.800 organizaciones, se escuchó mucho, se pensó, se diseñó, y ahora llegó el momento en este nuevo gobierno de implementarlo, ¿verdad? De pasar a la acción. Más allá de que nosotros el 4 de abril ahora alargamos el portal del cuidado y una serie de servicios nuevos, sobre todo, ya en el año, desde el 1 de marzo de 2015 a esa fecha, el 4 de abril, en esos 400 días de gobierno exactos que había, se hizo mucha cosa en materia de infancia, que luego, si querés, podemos contar un poquito qué es lo que se ha logrado hacer en ese año en materia de primera infancia, que es una de los niños y las niñas de 0 a 3 años, claro, que es una de las poblaciones a la que va dirigida las acciones del sistema de cuidados.
Bueno, esas son distintas áreas, ¿no? Los niños y las niñas de 0 a 3 años, las personas en situación de dependencia y también el tema de los cuidadores y las cuidadoras, cuidadores.
Efectivamente, vos lo dijiste muy bien, las personas en situación de dependencia. Por eso es importante definir qué es la dependencia.
Vamos a definirlo, claro.
La dependencia tiene, para una definición rápida, es la incapacidad parcial o total que tiene una persona de valerse por sí misma. Hay distintos grados de dependencia. Cuando vos, esa incapacidad es total, es decir, necesitas sí o sí de un tercero para hacer actividades básicas de la vida diaria, por ejemplo, levantarte, comer, acostarte, vestirte, salir de tu casa, estamos en una situación de dependencia severa. Claro. Pero también puede haber situaciones de dependencia moderada o leve. Y las causas que originan la dependencia, que a veces se confunde con la política de cuidados, pueden ser básicamente dos. O bien el proceso de envejecimiento, que la máquina se nos va oxidando con el pasaje de los años y entramos a perder autonomía, o bien el tener una discapacidad a cualquier edad, de niño, de adolescente o de maduro, veterano, que te condiciona la autonomía, ¿no? Yo siempre digo que no hay que confundir dependencia con discapacidad, porque Por ejemplo, una persona ciega que tiene una limitación súper jorobada, obviamente, pero que hizo un curso de rehabilitación, es una persona autoválida y, por lo tanto, no es dependiente y no va a ser parte del sistema de cuidado.
Siendo ciego igual.
Siendo ciego igual
porque tiene un curso.
Porque es autoválido, porque tiene la capacidad, tiene la autonomía como para manejarse con las limitaciones obvias de su situación. Pero en cambio, por ejemplo, una misma persona ciega, transportada a un medio rural, donde no tuvo ni va a tener la posibilidad de hacer un curso de rehabilitación, esa persona, además de la seria limitación que tiene por ser ciega, seguramente esté en una dependencia severa porque no se puede valer por sí misma, y entonces sí va a ser parte de la política de cuidado. Entonces, el conjunto de la discapacidad es un conjunto más amplio que el conjunto de la dependencia.
Están allí, Bango, las 50.000 personas estipuladas, más o menos, sí. ¿No?
Más o menos nosotros tenemos unas... como te decía, hay una encuesta, que es la encuesta longitudinal de protección social del BPS, que es la que permitió llegar a este número, pero todavía no tenemos estadísticas del INE, por ejemplo. Las vamos a tener en 2018, porque vamos a incluir en el módulo de la encuesta hogares del 2017 un módulo para preguntar dependencia.
Claro.
Y ahí... en el 2018 vamos a tener los datos, seguramente quienes vengan después que nosotros van a tener mucha mejor calidad de la información para realizar las políticas. Pero hasta hoy lo que tenemos que serían unas 50.000 personas en situación de dependencia moderada, leve o severa, y dentro de esas 50.000 alrededor de unas 20.000 que están en situación de dependencia severa. Eso es más o menos los números.
Para que no sepa nada, digo, ¿cómo puede verse favorecido precisamente por estos beneficios del Sistema Nacional de Cuidados?
Ahí, en función justamente del tipo de dependencia que tenés, son los tipos de servicios que se estructuran. Dejemos de lado la parte de los niños y las niñas, ¿no?
Sí, ahora lo vamos
a
hablar.
Ahí podemos hablar de los servicios de cuidado infantil. Sí. Para la población dependiente, si estamos en situación de dependencia moderada, ahí básicamente vamos a estructurar dos servicios, la teleasistencia y los centros diurnos. La teleasistencia consiste, para decirlo rápido, imaginemos una persona que vive sola, que todavía se puede valer por sí misma, pero que, por ejemplo, puede tener un mareo, una caída... en la ducha, suponete, sí, y no tiene acceso a un teléfono, entonces toca un botón,
ese botón de pánico, como se dice.
Sí, se le dice el pánico, conecta con una central que tiene construida previamente una red de familiares, vecinos, el portero del edificio, la emergencia móvil, etcétera, pone en contacto y de alguna manera esa persona está más tranquila de que si tiene un episodio de ese estilo, tiene a quien apelar. Y su familia también, ¿no? Lo digo por experiencia propia, porque yo he contratado para mi madre un servicio de esas características y funciona, digamos.
Claro.
Esa es una. Después, los centros diurnos, que vamos a hacerlos a partir del año que viene. La idea es implementar 40 centros en todo el país, que son lugares donde la persona que se puede desplazar va, ¿tá? Está 4 o 5 horas en ese lugar, se alivia la carga de cuidado de la familia, y ahí vamos a tener profesionales del sistema de cuidados que contratados por el sistema de cuidados, que van a hacer estimulación cognitiva, estimulación física a las personas para que retrasen la entrada a una situación de dependencia mayor, ¿verdad? Ahí estamos trabajando mucho, nos hicimos el año pasado una gira por todo el país, ahora estamos por todos los municipios de Montevideo explicando esto y contactándonos con los municipios y con los intendentes de cada departamento para sumar esfuerzos, porque acá no vamos a tener plata para hacer ladrillos, para crear centros, pero nos parece más lógico utilizar las capacidades que ya existen en la sociedad, las infraestructuras que existen, hacer convenios, no solo poner la plata que tiene que ver con los recursos humanos y asociarnos para llevar adelante estos centros. Entonces ahora, en este año, estamos planificando dónde van a ir, cuáles son las disponibilidades de infraestructura en todo el país, para ir los requerimientos de la población, para ir tomando la decisión de dónde va a ir cada uno de esos 40 centros.
Claro. ¿No? ¿Tiene una especie de estándar, por ejemplo, a la hora de observar el tratamiento de las casas de geriátrica, digamos, de salud? ¿Existe ya, digamos?
Ese es otro tema, ese es otro tema que ahí... nosotros le llamamos, ahora estamos por emitir un decreto que va a ser un catálogo de los servicios del sistema de cuidado para que en el Uruguay se sepa qué está dentro y qué está fuera.
Digamos, delimitar un poco la cosa.
Esos servicios que nosotros le llamamos residencias o casas de larga estadía están dentro, son servicios de cuidado. y ahí la principal acción que vamos a hacer justamente va a ser en materia de regulación y de formación, no de nueva entrada de gente. No vamos a financiar entrada de gente sustantivamente, podemos aportar algo, pero no ese es el centro. El centro ahí es tratar de resolver un problema que tenemos en Uruguay, que las residencias privadas, yo lo he dicho en el Parlamento, lo he dicho en varios lados y lo digo aquí también, si nosotros tuviéramos que ponernos duros con el funcionamiento de algunos de estos centros, habría que cerrar casi uno de cada tres. El problema es que vos no tenés... Es fuerte.
Uno de cada tres, estamos
hablando. Sí, y el problema es que...
¿Cuáles serían los mayores problemas?
Los problemas ahí son... Uno de cada tres. El 3.5% de las personas que trabajan ahí están formadas.
O sea... Tan solo 3.5%.
Ponele 4 de cada 100 que trabajan. Claro. ¿Está? Ahí tenés un problema, porque eso afecta directamente a la calidad de los servicios. Después hay otros aspectos que tienen que ver con las capacidades físicas, el número de recursos humanos por persona residente, el número de personas, por cada una persona que cuida, cuántas personas pueden ser cuidadas, o sea, ver esa ratio, claro, como claro, se le llama, claro. Y otros aspectos, organización, funcionamiento de los centros, condiciones de higiene, de salubridad, etcétera. O sea, hay un montón de elementos que nosotros, el plan que tenemos ahí, porque hay que aclararlo por la duda, el sistema de cuidados no es el MIDES, no es el Ministerio, claro, de Desarrollo Social. Uh-huh. La Secretaría Nacional de Cuidados, que a mí me toca conducir, sí está en el MIDES, porque es quien coordina el sistema, pero en el sistema están varios entes y organizaciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Salud Pública. Acá, junto con el Ministerio de Salud Pública, estamos haciendo un proceso de fiscalización conjunta donde hace la parte sanitaria, la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud, y nosotros los aspectos sociales del funcionamiento del hogar o de la residencia. Y ahí producir un informe conjunto y hacerle una propuesta a estas residencias y decirle, miren, vamos a pensar un año y medio, nosotros le vamos a formar el personal de manera gratuita, desde el sistema de cuidados, pero ustedes se van a tener que encargar de mejorar A, B, C y D, y dentro de ese lapso tendrán que hacerlo y los evaluaremos, y si no, ahí sí.
¿Y cuánto va a llevar eso, vamos? Porque yo no tengo idea de la cantidad de casas de este tipo que hay, pero hay muchas.
Esto nos va a llevar todo el periodo, todo lo que nos queda aquí. ¿Tá? Y fíjate que son...
Toda la administración Vázquez esta.
Sí.
Hasta el 20, seguro.
Sí, seguro
hasta el 20. Bueno, no es nada fácil decir. ¿Cuántas residencias hay? ¿Las tienen cuantificadas?
Sí, claro, están cuantificadas. Son unas 1,000 y algo de residencias donde viven más de 10,000.
Acá hay en todo el país.
En todo el país. Uh-huh. Donde viven más de 10,000 personas, claro, ahí. Y donde tenemos unas 250 por ahí que están en una situación complicada. Ajá. Y que ese es el universo sobre el que tenemos que poner el foco para resolver. Esto requiere de un trabajo sin pausa, pero sistemático. No, claro, no lo podés resolver de un mes de acá a un mes.
Claro. ¿Y qué está más desarrollado ya? ¿Los cursos?
No, después, ahí va. No solo para esas personas que cuidan en las residencias, sino porque te acordás que empezamos hablando del tema de los servicios en función del grado de dependencia, claro, ¿no? Nos faltó decir el programa que se ha nombrado más, que es el programa de los asistentes personales, sí, que es para las personas que están en situación de dependencia severa, que te lo podemos contar ahora. Pero en términos de los... Vos me preguntabas de...
No, estábamos hablando en realidad de la capacitación y de la cantidad de casas.
Ah, de la formación, ahí va.
Sí, la formación con respecto a la cantidad de casas que había y todos estos...
Te metí el tema de los asistentes personales porque la cuestión de la formación es para todos, ¿no? Es para todos los trabajadores del cuidado independientemente del servicio.
Claro.
Puede ser una persona que trabaje en una residencia, como hablábamos, o puede ser un asistente personal que vaya a domicilio y que cuide a la persona a domicilio. Uh-huh. Entonces, para eso nosotros durante el año pasado trabajamos con la ANEP, el INEFOP, el BPS, el INAU, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación. Armamos un curso básico de formación que es el que va a regir en el Uruguay, ¿tá? Ese curso que está certificado por la ANEP a través de la UTU es el que van a tener que ser impartido y tomar toda persona que esté trabajando o que quiera trabajar en el sector de cuidados, ¿verdad? Pero puede haber situaciones distintas. Por ejemplo, suponete que tú ya estás trabajando y has hecho un curso distinto a este, que es el curso obligatorio ahora, la formación básica. Entonces se te va a validar total o parcialmente la formación que vos tenés y vas a tener un tiempo para completar, un año y medio para completar la formación que se requiere ahora, ¿verdad? Uh-huh. Puede ser que en realidad tú nunca te formaste, entonces vas a tener este curso básico que va a ser unas 150 horas, uh-huh. Y a partir de ahí estarás habilitado para trabajar. O podrá suceder que tú nunca hiciste ningún curso, pero hace 5 años que trabajás en el sector, sos un idóneo, entonces se te va a hacer un proceso de certificación de competencias. Claro. La UTU te va a tomar una prueba y te va a decir, mira, de las, suponete, 10 competencias que vos requerís para poder trabajar, tenés 7. ¿Tá? Las 3 que te faltan las vas a tener que adquirir, vas a tener un tiempo, nadie va a perder el trabajo por formarse, pero todo el mundo se va a tener, va a tener que formar. Entonces, con eso lo que estamos haciendo es generar un piso de calidad en que en una cuestión tan relevante, tan importante como ponete en el lugar de alguien que cuide a tu padre, tu madre, tu abuela, que es, vos tenés que delegás esa confianza, que vos estás seguro, o la persona que nos escucha esté segura, que la persona que va a cuidar tiene un mínimo de formación para dar un servicio de calidad y que vos estés tranquilo.
Claro, otro aspecto, ¿verdad?, del Sistema Nacional de Cuidados es el de los cuidadores y cuidadoras.
Exactamente.
Que se va a trabajar en ese aspecto, en principio tratando de hacer uniformizar, digamos, los conocimientos, estandarizar los conocimientos.
Exactamente. Esos cursos los va a dar, los cursos para los cuidadores de las personas dependientes los va a dar INEFOP. Los cursos para las personas que van a trabajar, los técnicos de infancia que van a trabajar en los servicios de cuidado de infancia, lo va a dar el Centro de Formación Estudios de INAU, y también en la parte más de en cuanto a niveles más complejos de formación, lo va a dar el Centro de Formación Docente de la ANEP. Claro. Y lo que vamos a hacer es generar un itinerario de créditos que pueda ser una carrera, una persona que entra como técnica de infancia se pueda recibir, si así lo quiere, como licenciada en educación infantil por el Centro de Formación de la ANEP.
Está muy bien, porque otro de los aspectos, ¿verdad?, de este buque insignia es precisamente el objetivo de universalizar lo que tiene que ver con la currícula de los chicos de 0 a 3 años, ¿no? De alguna manera. Evidentemente en un camino largo, porque no es
largo,
fácil.
Largo, pero...
Pero se puede hacer, se puede
recordar. El objetivo es el 2020.
Claro, sí, ahí el objetivo es el
2020. El objetivo 2020. Ahí sí es el 2020 porque... venimos bien, nosotros habíamos previsto que ingresaran 1.300 niñas y niños de 3 años este año, ingresaron 3.000, entonces...
El triple, ¿no? Es el triple, pero bueno.
Que era la meta que teníamos para el año que
más
viene. Entonces, nosotros del 1 de marzo del 2015 ahora entraron 5.880 gurises, 3.000 en jardines de 3, y después entraron 2.000 en 2.200 en centros CAIF, gurises de 1 y 2 años, y luego entraron por un sistema que tenemos nosotros que se llaman becas de inclusión socioeducativa, entraron 800, que es por ejemplo, hay un barrio donde no hay ni CAIF, no tenés un jardín, se va a construir, pero no hay oferta pública, pero sí hay una oferta privada, una guardería privada, pero la familia no tiene recursos como para pagar esa guardería. Entonces lo que hacemos es becamos al niño de esa familia para que pueda ir a esa guardería privada. Por ese método entraron en este año unos 800 niños y niñas de 1, 2 y 3 años. Y bueno, la idea es que, como bien decías tú, podamos llegar a... Así como el país universalizó los 5 primero, después los 4, logremos llegar a los 3 en el 2020.
Claro. Se van a construir otros centros CAIF también.
Sí, ¿no? Sí, tenemos previsto... Acá hay un desafío de gestión salado porque la meta es intentar hacer 140 CAIF nuevos.
¿Y ahora tenemos cuántos?
Y ahora tenemos unos 3, casi 400 por ahí.
¿Quieres hacer, decir?
Sí, 140. No, es un salto fuerte, requiere mucha capacidad de gestión. Estamos planificando todas las licitaciones ahora, porque si queremos llegar al 2019, que es el último año de gestión de gobierno, con estos CAIF armados, tenés que planificar las licitaciones, porque viste que las licitaciones siempre... tienen problemas.
Vidas y vueltas.
Sí, a veces no se te presentan las empresas o a veces una empresa dice no estoy de acuerdo con este fallo, entonces tenés que... Hay un proceso.
No es algo que sea tan expeditivo como uno desearía.
No es que...
Que también a veces, lógicamente, tiene sus controles y sus cosas y no puede ser tan...
Y está bien que tenga los controles, claro, porque hay que darle seguridad de transparencia que
obvio,
no le estoy dando
obvio,
la
obvio,
a un
por
amigo.
Eso, lleva su tiempo. ¿No?
Lleva
no
su tiempo. Entonces, eso estamos tratando de planificarlo todo este año, pues este año es un año muy intenso en planificación para ver si podemos llegar a las metas en... De lo...
Bueno, ¿y cómo es un día en tu vida, Bango? ¿Qué haces, por ejemplo? Porque viajás, supongo que...
Sí, a ver, la idea es... me levanto y me voy a laburar. Uh-huh. Y después llego a mi casa a las 9 de la noche, 10 de la noche. O sea, se trabaja 12 horas mínimo.
¿Y qué haces? ¿Recorridas? ¿Te vas por centro?
No,
¿te quedas a mucha oficina? ¿Cómo es?
No, hay parte de oficina. Hay parte de gestión de reuniones con, porque acá hay nueve organismos implicados.
Es complicadísimo esto, realmente, porque la logística tiene un entramado tan terrible.
Mirá, está implicado Ministerio de Economía, la claro, OPP, claro. Los Ministerios de Trabajo, Salud, Educación, obviamente el nuestro, uh-huh, el MIDES, la NEB, el BPS, el INAU. Ahí hay todo un laburo de, claro, de por ejemplo, yo que sé, ayer estuvimos con el directorio de la INEFOR reunido, trabajadores, uh-huh, empresarios y gobierno, uh-huh, viendo todo el tema de la formación, porque vamos a firmar el convenio con ellos, ajustando temas, discutiendo, bien, uh-huh, preguntando a todos, claro, ellos, claro, a ver, hasta el mínimo detalle, porque...
Tenés que saberlo.
Y bueno, ahí se te va mucha reunión en articular, gestionar, controlar en el sentido de ver que lo planificado va avanzando, que no hay retrasos, salir a resolver los problemas. Después hay toda una parte que es viajar por todo el país, porque tenés que hablar con las organizaciones sociales, con los gobiernos departamentales, con los municipios, para ir ajustando los detalles de la ejecución. Hay un requerimiento de parte de ustedes, los medios de comunicación, claro, que es intenso también, pero que lo asumimos como parte del trabajo, porque fíjate,
hablar de estos temas
y porque la gente se va enterando, claro, digamos, claro, y es muy importante el laburo que hacen ustedes los medios. Entonces hay que estar con una radio Nueva Helvecia, sí, sí, como estuve ayer, o una de Tacuarembó, porque hay que informarle a la población.
Está claro.
Y después, después hay, no sé, reuniones, conflictos, líos, o sea, toda actividad, como ustedes lo saben, comporta sus conflictos, sus cosas que hay que resolver, cuestiones que no están previstas, porque, ojo, no somos CRA, en el sentido de que podemos planificar toda la vida, siempre la vida te ofrece problemas, te hace enfrentar a problemas que tenés que resolver y que no tenés receta para resolver. Es un laburo intenso que requiere el compromiso de estar a full. Yo lo que hago, aparte de esto, lo único que hago es dar clases un semestre al año en la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas, que soy docente y que no quiero perder ese contacto, porque me oxigena, uh-huh, me pone desafíos de otra índole, más intelectuales, y también está bueno conversar con los gurises en, claro, la clase, totalmente, salir un poco de la máquina, como se dice, y en eso va la vida. Cuando puedo me encuentro con mi familia,
claro, yo te iba a decir,
de noche.
¿Tan contento en tu casa? ¿Tan recontento?
Por suerte tengo hijos grandes.
Te vas todo el día.
Tengo hijos grandes, una esposa que también tiene mucho laburo, entonces nos encontramos de noche, la picada de los viernes, como decía, sí, el productor acá, la picada de los viernes es inevitable para juntarnos con la familia, claro, y después está... la vida de cualquier persona normal de este país, ¿no?
Bueno, es un laburo interesante porque es ambicioso y porque además cae en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad envejecida, digo, que evidentemente este es un,
seguro,
tema que tenía que ser abordado con una política de Estado. Así,
sí,
que en principio uno lo saluda, ¿verdad?
Y lo bueno que tiene es que el sistema fue, la ley fue aprobada por todos los partidos. Entonces,
claro,
no importa los cambios que puedan existir en los próximos años, uh-huh, el sistema llegó para quedarse. Y lo otro es que creo que se empieza a advertir la relevancia de esta política, porque si vos te pones a pensar, en el ciclo de nuestra vida, o cuidamos, fuimos,
sí, sí,
cuidados,
claro,
después cuidamos a alguien y terminamos siendo cuidados.
Sí, claro.
Entonces, esa dimensión, que era una dimensión invisible, pero muy importante, y cincuentones como yo, claro, que tenés familia veterana, te vas dando cuenta de cómo dejaste de cuidar a tus hijos, pero tenés que pasar a cuidar a tus mayores. Claro. Es una cosa que es muy relevante en la vida de la gente.
Es cierto.
Entonces, y que estaba como invisible, porque ese cuidado, ¿quiénes lo hacen? Las mujeres.
Claro.
Porque hay una pauta cultural dominante que dice los hombres a trabajar, las mujeres a cuidar. Claro. Si bien eso está variando, por claro, muerte
el de la fuerza también, evidentemente, porque la mujer ha salido más al mercado laboral.
Sí, pero ¿sabes qué? La mujer sale al mercado de trabajo, pero sigue hace doble jornada.
Claro.
No es que se le elimina porque sale a trabajar, sigue cuidando. Entonces es injusto,
se
eso.
Se carga, claro.
¿No? Entonces ahí hay, el sistema de cuidado también busca trabajar la corresponsabilidad entre varones y mujeres, digamos, es decir. Uh-huh. Que vos te preguntes, nosotros los varones, bueno, ¿cuánto estamos haciendo para equilibrar el cuidado de nuestros seres queridos, digamos?
Claro.
Y eso también es una tarea del sistema de cuidado, avanzar en la corresponsabilidad entre varones y mujeres en el cuidado. Por eso vamos a hacer campañas de información y de poner este tema arriba de la mesa, para que emerja, así como emergió el tema de la violencia doméstica, por ejemplo, también que emerja esta cuestión y que se asuma que la sociedad está cuidando y que lo que el sistema de cuidados tiene que hacer es dar una mano para aliviar la carga de cuidado de esas mujeres, de esas familias, para que puedan hacer con su vida lo que quieran, digamos. Claro. ¿No?
También otro signo de los tiempos es esto, ¿no? Los chiquilines de 0 a 3 ya concurriendo a un sitio,
claro,
¿verdad? Que antes en nuestra época no existía, ¿no? De pronto
claro,
la sociedad era de otra manera.
Totalmente.
Siempre te quedabas con tu abuela, te quedabas con alguien, te quedabas, ¿no? Y a veces, claro, la sociedad moderna no es igual, ¿no?
Arrancamos en la jardinera. Yo a mi hija la tuve que poner a los 6 meses en un maternalito.
Claro.
Obviamente.
Sí, es otro mundo, es otra vida
es otro,
la que
es
se
otra
vive,
vida.
¿No? Puede tener cosas buenas, tiene cosas malas, pero son distintos tiempos, evidentemente. Bueno, ¿hay preguntas para Banco? Millones. Bueno, algunas.
Por ejemplo, preguntas, dudas, planteos.
Sí. Bueno.
Por ejemplo, Beatriz plantea, ¿tendrían que inspeccionar las casas de salud, las llamadas casas de salud? Hablo porque tengo a mi mamá en una de ellas y dice, en esa casa la rotación del personal es continua, ¿no? Y se toman a cualquier tipo de persona. Es el caso de una casa que un oyente...
Ya estuvo hablando Banco
pero
de eso,
es cierto,
¿no?
Si se van a inspeccionar.
Sí, ya estamos inspeccionando, ya tenemos informes y ahora la que viene es la fase, ya tenemos identificadas a las casas donde está pasando eso. Igual la persona que llama, el portal de cuidados que instalamos, que es el 0800-1811.
Esa es otra pregunta, ¿cómo comunicarse?
0800-1811.
Sí, de un teléfono fijo, del celular, hacen asterisco 1811 y ahí pueden llamar para decir, necesito ser cuidado, pueden llamar para decir, quiero trabajar en el sector de cuidados y me quiero formar, o pueden llamar y decir, yo quiero denunciar que hay una situación así, asá, para que nosotros...
Y es anónimo en el caso de las denuncias.
Sí, claro, claro.
Por supuesto, ¿no?
Claro, por supuesto.
Sí, sí.
Y para que tomar nota de eso y poder ver si es que está ya dentro de lo, en este caso que se ponía...
De lo que ha sido relevado.
De lo que ha sido relevado.
O es un caso nuevo.
O es un caso nuevo que hay que hincarle el diente también.
Claro, o sea que 0800-1811 o asterisco 1811 para los que llaman...
Uh-huh. Van a quedar
celular.
Todos
los atendemos de 10 a 16 horas.
Okay.
Después hay gente que plantea qué va a pasar hipotéticamente con el Hogar Piñero del Campo y con los hospitales psiquiátricos, con las colonias Santín Carlos Rossi y la colonia de Chepare.
Sí, ahí,
en el marco de este sistema.
Sí,
¿no?
Claro. En realidad, no están en el marco de este sistema hacen al sistema de salud. Porque las casas de salud mental son justamente, tienen que ver con la problemática de la salud mental y por lo tanto no son parte del sistema de cuidado. El sistema de cuidado sí juega cuando, por ejemplo, la instalación de servicios de medio camino, que se llaman, o casas de media estadía, que es cuando la persona completó su situación, tenía un problema de salud mental, lo resolvió, quedó de alta, para decirlo de alguna manera, pero perdió vínculos con la familia, hay un proceso de reinserción social y ahí se estructuran lo que llaman casas de medio camino, que eso sí son servicios de cuidado, están en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, pero lo que compete a toda la política de salud mental no es sistema de cuidado, sino que es sistema de salud. Y de paso aviso que hay una nueva ley que se estuvo armando entre toda la gente que tiene que ver con el tema, que va al Parlamento para justamente reestructurar la atención de la salud mental, que, dicho desde como ciudadano, creo que es uno de los grandes temas que tiene el Uruguay. Creo que es uno de los grandes temas que tiene el Uruguay.
Ha sido, es y será.
Y será, sí, sí, sí.
Es así.
Bueno, después hay planteos muy personales, casos particulares de gente que tiene algún pariente o algún conocido con algún tipo de discapacidad. Hay una Juan de la Unión que plantea que tiene un paciente parapléjico postrado de 41 años que está al cuidado de la madre, que tiene 62 y cáncer de mama, una situación complicadísima. Y que pregunta cómo hacer. Bueno, básicamente que se comuniquen
al teléfono. Se
comuniquen y planteen la situación. Yo quiero decir una cosa, no sé cuánto nos queda, en el programa Asistentes Personales, que es el programa de cuidadores a domicilio, cuento cómo va a ser y cómo va a ser la lógica de ingreso, porque esto es importante. Sí. Porque no va a entrar todo el mundo de golpe de acá.
Puede haber una evaluación previa. No,
hay una evaluación, pero además hay la tope. Entrada va a ser gradual, porque no tenemos que capacitar los recursos humanos.
Y después tendrás un tope.
Y hay un tema de plata
y después
también.
Después tendrás un tope, no vas a terminar teniendo más cuidadores que gente cuidada.
Exactamente.
Está claro.
Exactamente. Entonces, a ver, el servicio va a ser así: son 4 horas por día, 80 horas mensuales. Que va a la persona que va a ser cuidada, no para que esa persona, suponete soy yo el que va a ser cuidado, estoy en mi casa, pero no es para que me quede dentro de mi casa, yo si quiero ir a que me acompañe a buscar los remedios, o tengo un trabajo y estaba impedido de hacerlo porque no tenía quien me llevara, o quiero una plaza, o sea, no es para que se quede dentro de la casa, lo define la persona que es cuidada, el asistente personal lo asiste para eso y se forma para eso. Okay. Entonces, ¿cómo va a ser? Suponete que hay una persona de 85 años que vive en un barrio determinado, en un lugar del interior, llama al portal de cuidados y dice, mira, yo estoy perdiendo autonomía, se me complica cada vez más, entonces le vamos a hacer unas preguntas ahí para rumbear si está bien rumbeada la situación. Si la situación viene bien rumbeada en el sentido que amerite, se programa y se le hace una visita al lugar donde viva, sea en Artigas o en Montevideo, se la visita, y ahí se le aplica una entrevista. En esa entrevista lo que se aplica es lo que se llama el baremo de dependencia, que es el instrumento que te permite medir si esa persona está en situación de dependencia o no, y si lo está, cuál es el grado de dependencia. Suponete que le digo que está y que es severa, le toca a un asistente personal. Importante, la provisión del servicio no depende de los ingresos de esa familia. Esta no es una política para los sectores pobres solamente. Es una política universal, para todo lo que está en dependencia. Pero eso sí, suponete que te entrevistamos a vos, te vamos a tomar los ingresos de tuyos y de la gente que vive contigo.
Claro.
Le vamos a descontar lo que llama la carga de cuidado. Es decir, si hay, porque no es lo mismo un hogar que tiene una persona dependiente que una que tiene dos, porque los costos que tiene son diferentes.
Sí.
Sumamos la plata que ingresa a ese hogar, le restamos la carga de cuidado y luego hacemos el per cápita, hacemos el promedio, y eso te da un ingreso. Con eso armamos un sistema de franjas. Si vos no podés pagar, te vamos a subsidiar el 100%. Pero si podés pagar algo, te vamos a subsidiar el 70%. Si podés pagar más, te subsidiamos el 30%. Y si no, no te subsidiamos nada y lo pagás. Y entonces vos vas a decir, bueno, ¿y yo en qué me voy a beneficiar? Te vas a beneficiar porque la persona que va a ir ahí está registrada,
está preparada,
certificada por el sistema educativo del Uruguay.
Tiene un control.
Es un poco lo que planteaba el oyente con el tema de las casas, algunas casas.
Sí, claro. Si vos te podés quejar, si querés hacer una denuncia, una queja, un reclamo por la situación con tu cuidador, vas a tener un lugar donde hacerlo.
Claro. Y es un sector donde había que regularizar, había que reglamentar, que había que controlar.
Claramente. Ojo que el cuidador no es estatal, ¿verdad?
No, está claro. Pero tiene una garantía del Estado.
Exactamente.
Atrás,
claro. La persona es la que se encarga de contratarlo. Hasta ahora es así, un programa piloto que teníamos, pero ahora va a haber dos modalidades más, que yo voy a poder contratarlo yo directo, y ahí voy a tener cubierto en el subsidio las cargas sociales, el pago del salario y el aguinaldo, el salario vacacional, o puedo contratar una empresa que brinde ese servicio. Ahora vamos a hacer un llamado a las empresas que quieran participar en esto, o también puede haber que ustedes dos quieren trabajar en el sector y formen una cooperativa de trabajo para brindar
servicios. Se van a aceptar todas las formas.
O sea que se puede llegar a dar el caso de que alguien contrate una empresa de privada,
sí,
y que porque está con, digamos, en una condición económica bastante complicada, eso lo termine subsidiando, o sea, ese servicio lo paga el Estado.
Sí.
O sea, por poner un ejemplo, llamo a empresa tal de acompañamiento y no tengo para pagar, y eso finalmente me lo subsidia, sí, el Estado en un 100%, si, de comprobar que yo no tengo los ingresos suficientes.
Sí, ahora bien, si arreglás con la empresa, arreglás con la empresa. Pero primero tenés que, si querés el subsidio, vas a tener que llamar al portal de cuidado, hacerte la entrevista, y después vos elegís.
Si voy directamente a la empresa, me va a querer cobrar.
Porque yo te voy a decir, te hago la entrevista, de los ingresos, entraste, independientemente de tus ingresos, dependencia severa, entraste. Ahora digo, bueno, en función de tus ingresos, podés pagar, te vamos a subsidiar el 100%, tú elegís al cuidador. Acá hay un registro nacional de cuidadores, tú elegís, lo contratás tú, contratás una empresa, y nosotros le trasladamos la plata a la empresa, si el subsidio es 100%.
Claro, se hace a través del sistema, ¿no?
¿Está?
No,
ahí es, va.
Si la persona va directamente a la empresa, ahí el subsidio
no, porque total nosotros, o parcial lo pierde. Porque nosotros, claro, para determinar si le corresponde el servicio, tenemos que hacerle la entrevista.
Ahí está donde aparece la garantía del Estado.
Claro. Ahora bien, ¿cómo van a entrar? Porque si el tema no es la plata, que si son más pobres o si son menos pobres, sino que entran todos, ¿cómo hacemos para quién entra primero y quién entra después? Digamos, ¿no? Entonces, lo que hemos definido es que para este año vamos a comenzar. Entre las personas que tienen dependencia severa originada por el envejecimiento, vamos a empezar por las de 85 años en adelante. Ahí es donde pega el salto la curva de dependencia severa, es donde se concentran a partir de esa edad la gente que sí o sí necesita de alguien para valerse por sí mismo. No quiere decir que entre 65 y 85 no haya, pero vamos a empezar por ahí. El año que viene vamos a ir desde los 80 y así vamos a ir bajando.
Claro.
En cambio, en las personas que tengan la dependencia severa generada por una discapacidad, vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por los más jóvenes, por los menores de 29 años, hasta los 29 años, de 0 a 29 años. Entonces, la idea es ir acercándose hacia el eje de los 65 años y gradualmente, y bueno, eso va a estar en función de los recursos humanos que existan.
Claro. Claro.
Y también del presupuesto que tengamos, ¿no?
Bueno, ¿se están arreglando, Bango, con el presupuesto ahora que está todo en crisis?
Sí, ahora, por lo que sé, que en el Consejo de Ministros que se estuvo haciendo una evaluación de que obviamente va a haber que hacer ajustes, digamos, en el presupuesto, ahorros, ¿no? Pero el presidente planteó que lo que está asignado para el sistema de cuidados no se toca. Así que esa es la tranquilidad.
Es el buco insignia. Bueno, te deseamos suerte, porque la verdad es que es una muy buena tarea, es algo que necesitaba el Uruguay, que lo necesita y lo van a seguir necesitando. Así que todo siga saliendo bien. Seguramente no faltará oportunidad en breve para que efectivamente actualicemos información y veamos en qué va el Sistema Nacional de Cuidados. Así que te agradecemos.
No, el agradecido soy yo por la oportunidad de difundir esto y les tomo la palabra cuando quieran.
Sí, sí.
Nos vamos.
Nos reencontramos
a 2-3 meses. Se va, puede venir,
vamos a actualizar.
Bueno, ¿cómo anduvo esto? ¿Qué problema hubo?
Así. Esa vamos es la contando. Idea. Gracias, Julio.
Dale, gracias. Hasta a luego. Usted.